Your broader majority.
Oh, somos una gran mayoría.
¿Todos hablan también inglés? Okay, both. Okay, I think there are more hands. Creo que hay más manos en español que en inglés. More hands in Spanish than English. Okay, so I will switch to Spanish.
Voy a cambiar al español. La moderación se va a hacer en español.
La moderación va a ser hecha en especial en español, pero pueden aprovechar los servicios de traducción que ICANN nos da. Tenemos algunos panelistas que no hablan español, que hablan inglés, así que los vamos a escuchar en su idioma nativo, y los que hablan español, hablan español. Okay. Gracias a todos por estar acá con nosotros y gracias a mi nutrido panel de primero amigos y después expertos, pero primero son todos amigos, cosa que me hace muy feliz. ¿Por qué pensamos que este espacio podía ser interesante? Muchos de nosotros o somos expertos en algún campo de conocimiento o somos docentes universitarios en ese campo de conocimiento. Hay unas cuantas actividades ya que van hacia la capacitación que tiene que ver con ICANN y que tiene que ver con Internet Governance, las escuelas de gobernanza, la del sur, la de Europa, la de África, también ISOC tiene el, ¿cómo se llama?, el New Generations Leader Program. Pero personalmente, como docente universitaria, yo he encontrado un desafío en incorporar, yo enseño networking, redes, en incorporar contenidos que tengan que ver con los recursos críticos de Internet, como por ejemplo los que coordina ICANN, con el trabajo de Ayana, con el trabajo de la ACNIC y de los RIRS, en los contenidos que yo doy sobre redes. Entonces, yo personalmente he desarrollado una serie de materiales por participar en las reuniones de ICANN, pero dado que tenemos tanta capacidad de experiencia acá, quería compartir con mis amigos expertos y docentes expertos cuáles otras ideas o qué ideas podemos tener para incorporar contenidos que tengan que ver con ICANN en los cursos regulares de nuestras universidades. A veces los cursos no son tan flexibles. No sé, Hernán o los chicos que dan en clases en universidades, cuánta flexibilidad tenemos para cambiar el programa. Pero sí tenemos la posibilidad como docentes de mejorar el contenido a través de incorporar algunos ejemplos o algunos materiales. También quisiéramos reflexionar, aprovechando que tenemos a Alexandra por acá, ¿dónde se me fue Alexandra? Acá está atrás mío. Pensar en si le podemos pedir a ICANN en algún momento, y la veo a Fátima que está en el programa de, ¿dónde está Fátima? Se me perdió, allá está, que está en el programa de hacer de comunicación, ¿cuánto material tenemos de ICANN? Y aprovechando los servicios de traducción que tiene, para que podamos incorporar en nuestras cátedras, sean de leyes, sean técnicas, sean de ciencias sociales, sean de infraestructura. Así que me voy a quedar callada un poco, cosa que no me es fácil porque hablo mucho, pero voy a dar la palabra a los expertos y amigos panelistas, pero tenemos un panelista muy especial que es el profesor Wolfgang Klangwächter. Primero, es amigo y segundo, ha sido recientemente appointed to the board of ICANN, así que quisiera darle un aplauso. Y él se tiene que ir a un meeting del board. You have to go to a board meeting, right? So you have limited time.
Bueno, tiene tiempo limitado, así que le agradezco que se esté aquí con nosotros. Usted es mi mentor. Gracias, Olga. Habla Wolfen. Gracias a todos por venir a esta reunión. Y me parece que es el momento para poder planificar y poder determinar los próximos pasos. Todo esto o toda la historia de las universidades trabajando con la ICANN, desde mi punto de vista y desde mi experiencia dentro del trabajo de la gobernanza de Internet, bueno, se estableció con la primera cumbre de la Sociedad de la Información, donde había miembros de la comunidad académica que participaban en este grupo de trabajo. Y lo interesante para nosotros es que había muchos representantes gubernamentales y también representantes comerciales dentro del Wicked, y Bueno, nos preguntaron, ¿dónde es que la ICANN estudia la gobernanza de Internet? Y nos dimos cuenta que no teníamos ninguna universidad en nuestro mundo. No teníamos tampoco ningún curso o ninguna maestría sobre gobernanza de Internet, lo cual es intendente porque es entendible, porque este es un fenómeno, el fenómeno de la gobernanza de Internet, donde intervienen los informáticos, la industria comercial, la tecnología, las ciencias políticas, las dimensiones culturales. Es decir, hay muchas dimensiones incorporadas y es un fenómeno en general, pero nuestras universidades están organizadas de manera disciplinada, tienen una facultad de Derecho, una facultad para las ciencias sociales, para las negocios, para, por ejemplo, matemáticas, lo que fuere. Entonces, si queremos estudiar la gobernanza de Internet, hay que ir a 4 o 5 facultades y obtener o ver qué es lo que piensan. Y esto es una gran brecha dentro del sistema académico, porque hay esfuerzos multidisciplinarios entre las universidades, pero siempre esto resulta difícil de manejar. Todos están a favor, pero cuando se trata del día a día, los profesores enseñan su ciencia, que puede ser economía, derecho, informática, etcétera. Pero bueno, la conclusión de este pequeño grupo de académicos que incluye a Alejandro Pisanti, a Pretoria, bueno, dijeron, si esto no lo ofrece el sistema académico, tenemos que crear algo por nuestra cuenta. Tenemos que organizamos un taller en el 2006 para tener los investigadores y a las sociedades de investigación. Y este taller dio como resultado 2 ideas básicas. Una, que se necesitaba una plataforma independiente para la investigación, y otro, que había que crear los contenidos para la gobernanza de Internet. Y esto tenía que ser concreto. Esto fue un punto de inicio para GigaNet, que es la red de gobernanza de Internet, donde tiene miembros en todo el mundo, de todo el mundo, del mundo académico. Y esto también estuvo presente en el IGF, y esto se llevó a cabo en Indonesia y en Bali. Y el segundo resultado de este taller fue la idea de tener al menos una escuela de verano para la gobernanza de Internet, para que pudiera reflejar esta naturaleza multidisciplinaria de la gobernanza de Internet. Hemos implementado esto en Alemania, y Olga fue parte de este proyecto, y tuvimos 2 cumbres, una en el norte y una en el sur, y también vamos a establecer esta escuela en el sur, porque hay diferentes iniciativas que, por ejemplo, una es la escuela de la gobernanza de Internet, que va de país en país. Ya tuvimos hasta ahora unos 6 talleres, ¿correcto? Entonces, siempre estamos en la misma sede, y estoy muy complacido de que ahora haya gente que esté participando en diferentes comités de la ICANN en un proceso efectivo. Pero estamos enseñando o estamos entrenando a los líderes de la gobernanza de Internet del mañana. Entonces, esto también es un taller para aquellas personas que han participado de alguna manera y que están en el alto nivel. La brecha es que todavía la gobernanza de la Internet no es parte dentro de la ICANN de las universidades o de las academias nacionales. Y me parece que este es el vínculo donde donde se debe cerrar esta brecha. No solo se tiene que ofrecer esta capacitación para un grupo reducido de personas, de 30 o un grupo de 30 o 20 personas. Y veo que también hay personas, miembros representantes, Tatiana, por ejemplo, de las facultades. Es decir, miembros de esta comunidad están enseñando dentro de esta escuela de verano, pero no es suficiente. Hay que llegar a las universidades de todo el mundo y hay que alentarlas a que participen, a las universidades nacionales. Hay que hacer que pasen este paso, que lleguen a este campo y que se beneficie de los contenidos que hemos desarrollado en la escuela de verano. Pueden verlo en el sitio web, ven que hay un sistema de capas donde hay una sección académica, una sección técnica, una sección política. Es decir, tienen varios grupos, varios módulos, por ejemplo, administración de nombres de dominio, administración de IP, cuestiones relacionadas con la política desde la perspectiva global y regional, historia, cultura, políticas, marcos. Es decir, todo esto es un contenido que ya se encuentra publicado y que tiene que ser también llevado a las universidades. En cuanto al proyecto de la Academia de la ICANN, tuvo su primera prueba aquí en Buenos Aires y es una muy buena plataforma. Yo entiendo que la Academia de la ICANN es un sistema modular que tiene todavía muchas cajas vacías y hay que hacer propuestas y hay que vincular las iniciativas nacionales a esta Academia de la ICANN porque tiene muchos espacios vacíos para poder crear también una red más extensa e intensiva para poder también enseñar en el futuro. Este es un desafío para nosotros, es algo que ya hemos logrado, pero todavía nos falta. Gracias, Olga. Gracias, Wolfgang, por estar aquí, por sus cálidas palabras. Está ahora liberado para ir a su reunión y nos puede volver a esta reunión cuando quiera. Así que me gustaría pedir un aplauso para el profesor Wolfgang. Esto es muy desafiante. Son tantos. Voy a comenzar con las damas. Fátima fue nuestra estudiante, una alumna en San Pablo, y ella es un miembro también de el Comité de Múltiples Partes Interesadas. Somos colegas en el MAC. También es profesora universitaria y abogada. Fátima, somos varios, así que quizás usted puede hacer sus comentarios y luego podemos intercambiar ideas. Eso,
8, 9, son como muchos, así que...
Okay.
How was this morning?
¿Cómo fue esta mañana?
Intentaré ser breve, no hablar tanto, lo cual es medio difícil. Quiero ponerlo en esta perspectiva desde mi experiencia y contar lo que a mí me pasó siendo alumna o participante de cursos relacionados con creación de capacidades en temas de gobernanza de Internet y además a través de mi experiencia de profesora universitaria y en programas de creación de capacidades. Participé, creo que de todos los programas de becas existentes, de ISOC Next Generation Leaders, del programa de Fellowship de ICANN, de la Escuela de Gobernanza de Internet, hice una diplomatura en Derecho y Tecnología y soy abogada. Y cuando entré a este mundo no entendía nada, porque la formación que traemos los abogados es diferente y no desarrollan las habilidades para participar en este mundo de la gobernanza de Internet y específicamente de ICANN, donde hay un mix de temas técnicos, económicos, de jurídicos, que se hace un poco complicado participar. Por lo tanto, me parece muy importante que se puedan incluir dentro de las currículas de las universidades temas relacionados a gobernanza de Internet. Me parece que el desafío es un poco cómo incluirlo. En la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Derecho, nosotros participamos de una cátedra, de una materia que está relacionada con la gobernanza de Internet, que luego Carlos seguramente va a ampliar más sobre eso, y ahí llevamos los temas de gobernanza de Internet a los estudiantes de abogacía y se les hace también difícil entender la manera de incorporar estos temas legal, que tienen una formación legal, incorporar estos temas que y en muchos casos incluyen temas técnicos. También en mi experiencia personal noté que por haber participado como docente en otros cursos, como el curso de Next Generation Leaders en el grupo en español y de Deep Blue Foundation de Infraestructura y Recursos Críticos, los estudiantes universitarios no vienen con las habilidades desarrolladas para investigar. Y en este tema, en estos temas que están en permanente evolución, es muy importante contar con estas capacidades. Les resulta muy difícil hacer un ensayo en el cual se pueda plantear sus propias posiciones y sus propias ideas. Me parece, en mi opinión personal, que quienes participamos como docentes tenemos que ayudar a desarrollar estas habilidades.
Un poquito más despacio porque okay. Las chicas no llegan. Difícil, porque uno se entusiasma.
¿Sí? Exacto. Y algo chiquito quiero decir con respecto a lo que mencionabas antes de los materiales que existen en el grupo. Okay. En la estrategia de ICANN para América Latina y Caribe estoy como co-chair del proyecto relacionado a comunicaciones. En este momento estamos en etapa de hacer un inventario de los materiales que existen y cómo los incluimos para difundir en nuestra comunidad, especialmente en un sitio web que también está dentro de este proyecto, que está dirigido a América Latina y Caribe con contenido en español, inglés y portugués para que sea más accesible para todos. y supongo que alguien va a hablar del tema también, pero en la CRALO hemos iniciado un programa de creación de capacidades después de la reunión de Costa Rica, porque detectamos esta necesidad de capacitar en temas básicos para permitir la participación, y ese material considero que puede ser útil para difundir a los demás participantes de ICANN e incluso ver cómo se puede articular con la plataforma de online de e-learning que se está desarrollando desde ICANN. Exacto. Por ahora es lo que puedo compartir.
Gracias. Fátima. Lee, you're next.
Lee Heward es un experto en derechos humanos, trabaja para el Consejo Europeo, ¿está bien? ¿Puede decir algo más sobre su experiencia? Y su perspectiva me parece que es muy interesante, porque el hecho de que yo sea una persona técnica no puedo darme cuenta de las limitaciones que puede tener la tecnología en la libertad de expresión, derechos humanos. Nosotros, las personas que venimos del área técnica, desde mi perspectiva, a veces no nos damos cuenta de cómo funciona esto. Simplemente nos enfocamos en la infraestructura, en la tecnología. Sus comentarios sobre cómo podemos tener esto en cuenta cuando enseñamos tecnología o ciencias sociales o derecho es muy importante. Tiene la palabra.
Gracias,
Olga. Gracias por la invitación. Me llamo Lee Braden, del Consejo Europeo. Lee Hibbard. Trabajo en un contexto europeo, pero a veces también en todo el mundo. En los últimos 6 o 7 años hemos dedicado mucho tiempo tratando de entender qué significa Internet para los derechos humanos. Nuestro objetivo es opuesto a la Corte Europea de Derechos Humanos. Siempre estoy pensando en la Convención de Derechos Humanos, cómo... ¿Qué significan los derechos humanos en la Internet? Y exactamente, ¿qué significa eso para los estados? Porque los estados son los que protegen nuestros derechos humanos, los que garantizan nuestros derechos humanos. ¿Y cómo lo hacen en la Internet? Entonces, tengo aquí un libro lleno de normativa desarrollada y adoptada por los estados en el transcurso de los años. Les voy a contar un poco de la historia. Cuando concluyó la Cumbre Mundial de Túnez en 2005... mucha gente dijo que los derechos humanos habían terminado. Ya no teníamos que hablar más de eso. Estaban los documentos de resultados y seguíamos avanzando. Después de esto, continuó el foro de Internet y todos los años lo que veo es que los derechos humanos en la agenda. Si rastreamos y correlacionamos los debates, veremos que hay mucho debate sobre diferentes aspectos de libertad de expresión, privacidad, libertad de reunión y asociación, etcétera. Hasta la última que tuvimos recientemente en Bali está llena de preguntas sobre derechos humanos. Y ahora, cuando vemos las nuevas revelaciones y preguntas sobre vigilancia, ya estamos hablando mucho de los derechos a la privacidad y a la dignidad de las personas. Solo quiero decir que el año pasado fue un año muy importante desde el punto de vista global. Desde el punto de vista de las Naciones Unidas, adoptaron una resolución que establece que los derechos humanos se aplican al mundo fuera de Internet, pero también al mundo dentro de Internet. Es muy importante. Y en el contexto europeo tuvimos un primer caso por el cual el país de Turquía se indicó que violaba la libertad de expresión de una persona. Y el DEREM, alguien tuvo acceso a todos sus blogs en sitios de Google. Le bloquearon todo. Esto pareció ser una violación de sus derecho a la libertad de expresión. Esta fue la primera causa en la que el tribunal le dijo al país: usted, esto es una violación de sus derechos, por favor, remédielo. Este fue un paso muy importante en lo que nosotros comprendemos. Y desde entonces, usted ya escuchó hablar de los principios de la gobernanza de Internet en todo el mundo. Hay muchos principios. Wolfgang habló mucho de eso. Y estamos en un proceso de consolidación. Creo que en la reunión de Brasil vamos a tomar todos esos principios y vamos a seguir avanzando. Lo que significan estos principios son descentralización de la Internet, mantener la integridad, mantener el flujo libre del tráfico de la Internet y muchas otras cosas. La gobernanza de múltiples partes interesadas es un proceso muy importante. Y hay mucho para decir, pero para concluir, hablamos de la expresión de libertad de expresión en Internet. Cuando pienso en la libertad de expresión en el mundo fuera de Internet, también pensamos en la libertad de los medios. los medios tienen que ser libres para poder darnos libertad de expresión, para que accedamos a la información, para que tomemos decisiones parciales e informadas nosotros mismos. Con Internet nos estamos dirigiendo. La libertad de medios es un corolario, es una parte interesante de la libertad de expresión. Están relacionadas, estamos avanzando hacia la libertad en Internet. Mantener libre y abierta la Internet en gran medida. Y creemos que va a haber un corolario también en cuanto a derecho a la libertad de expresión. No hemos llegado todavía, pero nos estamos dirigiendo en esa dirección. Para concluir, están inexplicablemente vinculados. Si tocamos la Internet, de ciertas maneras, afectamos los derechos humanos de las personas. La jurisprudencia va a llegar, va a haber nuevos casos y se van a consolidar. Va a ser cada vez más evidente que la expresión, la privacidad, la capacidad de asociarse y reunirse online y participar en democracia va a verse afectada. Y estas son cosas que seguirán en el futuro. Es un buen material para enseñar y a todos les gusta el tema de derechos humanos. Creo que va a continuar. Gracias, habla Olga. El resultado, Fátima ya mencionó algunos sitios web, materiales, Lee también, si puede enviar esos enlaces a mí, yo los compilo y los puedo compartir en Facebook, en Twitter, en todos lados. Constantinos, mi querido amigo, estamos muy contentos de tenerlo aquí. Usted es un experto en propiedad intelectual, entonces sus opiniones son bienvenidas. En ISOC. Gracias, gracias por la invitación. Me llamo Constantinos Komaitis. Desde hace un año y medio participo en la política pública, en el Departamento de Política Pública de Sociedad de Internet. Antes era un académico que trabajaba en la Universidad de Glasgow. Soy abogado por educación. Cuando todo esto surgió, la Internet, para los abogados, lo primero que empezaron a preguntar fue si necesitábamos un nuevo régimen o si podíamos transferir parte de los principios de las leyes existentes al contexto de la Internet. Es alentador decir que 20 años después, este tema todavía no se ha resuelto. Los académicos siguen discutiendo sobre este tema, pero uno de los aspectos que es muy evidente es que la Internet está informando gran parte de los debates actuales sobre las cuestiones jurídicas que están ocurriendo, y la propiedad intelectual es uno de estos temas. En el año 2000 asistí a un taller sobre la política de resolución de disputas de dominio uniforme. Se relacionaba con los conflictos de marcas y de nombres de dominio, que en ese momento eran pocos. Pude sacar un doctorado en ese tema. En ese momento había 3 personas que estaban escribiendo sobre nombre de dominio y conflictos de marcas. Uno de ellos está aquí con nosotros, Milton Mueller. El otro era Michael Frumkin y Michael Guys. Cuando yo comencé, no había casi nada de bibliografía. La gente no estaba segura de qué estaba ocurriendo. Lo que sabíamos en ese momento era que este debate podría informarnos mucho sobre a dónde queríamos llevar el derecho de marcas y a dónde queríamos llevar, en términos generales, los derechos de propiedad intelectual. Lo mismo ocurre ahora en cuanto al copyright. El debate sobre el copyright y la violación de la Internet ha tomado muchas formas, ha generado muchos debates acalorados. Tratando entonces de contextualizar un poco esta sesión, en cuanto a mi origen, los debates que se están realizando y si tenemos que incorporar a ICANN, en términos generales, a las instituciones relacionadas con Internet y las cuestiones relacionadas con Internet en la vida académica, es muy importante. La Internet, la historia continúa, es parte de quienes somos ahora. Es una extensión de nuestra vida diaria. Por lo tanto, debe informar también los estudios académicos. Los estudiantes universitarios están expuestos a la Internet mucho antes de ir a la universidad y pueden relacionarse. Cuando yo estaba enseñando, les decía a mis alumnos, cuando venimos, llegamos al derecho, esto es todo lo interesante que se pone. Vamos a hablar de cuestiones que ustedes ya conocen, con los que ustedes ya interactúan: Facebook, medios sociales, derechos de propiedad intelectual. Si se quiere, aquí es donde pueden atraer gran parte de su interés. Y por último, en el contexto de la propiedad intelectual, y me voy a enfocar en ICANN, porque se trata de ICANN. ICANN en 1999 llegó a un sistema llamado Política de Resolución de Disputas de Dominio Uniforme, que generó muchísima jurisprudencia. Podemos decir actualmente que con los años ha adquirido un estado de legislación blanda en el contexto de Internet. Ha creado dolores de cabeza especialmente para los abogados de litigios, pero al mismo tiempo ha planteado muchas preguntas con respecto a la compatibilidad, si se quiere, de hacer presunciones como los nombres de dominio y las marcas son lo mismo. ¿Cómo podemos? Y bueno, simplemente porque uno tiene una marca tiene que tener un nombre de dominio. Entonces, a mí me alienta mucho ver que mucha gente sigue participando en esos debates y sigue tratando de encontrar respuestas a preguntas muy, muy difíciles y preguntas que van a estar conformando muchos de los debates en los años venideros. Gracias.
Would you share those materials?
¿Podría compartir esos materiales con nosotros para que los podamos compartir en la red? Muchas gracias, dice Olga. Dije que iba a hablar español y no lo hice, entonces voy a pasar al español.
Hernán, perdón que estoy acá tapando. No anda. Yeah, ok. Gracias, Constantino, gracias, Lee. Hernán Galperín es un investigador y sos docente ahora, Hernán, sí, también, de la Universidad de San Andrés. Yo lo conocí a Hernán trabajando en una red de investigación muy interesante que se llama DIRSI, y Hernán cada tanto nos sorprende con artículos en los diarios muy, muy interesantes sobre brecha digital y en la accesibilidad de la tecnología. En especial, yo he leído estudios muy interesantes, especialmente hechos por todo el grupo de los investigadores de DIRSI, sobre apropiación de tecnología por parte de la gente con menos recursos, de celulares, de internet. Así que Hernán, y además organizaron una reunión muy interesante junto con Carolina antes de la reunión de Dubái para reflexionar. Yo no pude estar porque estaba de viaje en algún lado, pero estaba invitada para reflexionar sobre cuáles eran los temas que se iban a tratar en la reunión del año pasado en la visit en Dubái. Hernán, te escuchamos.
Gracias, Olga. Mi reflexión viene de mi experiencia tanto en Argentina como en Estados Unidos de investigación, estar en el mundo académico. Yo iba a hacer un diagnóstico, pero creo que el profesor Kleinwachter lo hizo perfectamente. El principal desafío que tenemos es que estamos ante un tema multidisciplinario y las universidades, la academia se organiza en disciplinas y es muy difícil romper la lógica de las disciplinas que tienen las universidades. Entonces, como el diagnóstico ya lo hizo, lo que voy a hacer es, en base a mi experiencia de 10 años estudiando y enseñando en Estados Unidos y luego también en Argentina, ¿por qué yo creo que ese diagnóstico es todavía más difícil para nosotros desde en Argentina y creo que se puede generalizar por lo menos a América Latina, no sea a otros países de lo que se llama el Global South, pero seguro en otros países de América Latina. En primer lugar, las universidades en América Latina están organizadas de tal manera que es aún más difícil hacer trabajo multidisciplinario. Por dos factores. Primero, en las universidades públicas, sobre todo por la escala. Es decir, nosotros en la universidad pública tenemos enormes facultades que son universidades en sí mismas. Entonces la universidad, la facultad de ingeniería y la facultad de ciencias económicas pueden vivir completamente aparte y jamás tener el faculty cruzarse ni en las reuniones, ni en comités, ni en centros de investigación, cosa que realmente me sorprendió. Yo cuando estudié primero en Stanford y después enseñé en USC, en California, era constante el ir y venir entre faculty de ingeniería, de ciencias sociales, de un montón de disciplinas en distintos ámbitos, y eso no se da en las universidades que tienen tal escala de 200, 300 mil alumnos, donde se hace muy difícil ese tipo de trabajo interdisciplinario. Y por otro lado tenemos el fenómeno de las universidades privadas que se han especializado. Entonces tenemos universidades privadas que solamente enseñan las ingenierías, o solamente enseñan la administración y los negocios, o solamente enseñan las ciencias sociales y un poquito más, que el caso de la universidad donde yo trabajo. Entonces tenemos también un doble juego de una escala demasiado grande que no permite el trabajo disciplinario, y a la vez una especialización en las nuevas universidades privadas que tampoco hace fácil, porque ahí uno tiene que realmente salir de la universidad e ir a buscar colegas en otras universidades para trabajar. Por otro lado, las carreras de grado. Ustedes seguramente saben que las carreras de grado en el sistema anglosajón están organizadas de tal manera que uno elige lo que se llama un major, pero que es un énfasis en cierta área, pero puedo elegir un minor, y puedo yo, siendo alumno de computación, tomar cursos en temas de relaciones internacionales. Y yo creo que ahí es donde se producen estos cruces tan interesantes entre carreras. El sistema que tenemos en América Latina y en muchos otros países, o sea, el sistema europeo continental más tradicional, no lo permite, básicamente porque uno del primer día, cuando elige estudiar computación o elige estudiar relaciones internacionales, solamente toma ese tipo de curso. Entonces, salir de ese sistema para los alumnos de grado es mucho más difícil. Entonces tenemos menos oportunidades de estos cruces interdisciplinarios. Y lo contrario pasa en los posgrados. Entonces en los posgrados se invierte la situación. En América Latina tenemos posgrados, tenemos pocos posgrados en general, y los posgrados son demasiado amplios. Nosotros tenemos posgrados en ciencias sociales. Uno tiene un doctorado en ciencias sociales. Entonces en el doctorado en ciencias sociales, si yo tengo al menos dos alumnos que quieren y trabajan temas de gobernanza en ciencias sociales, pero sus colegas de doctorado estudian los temas más variados, que van desde el problema de los partidos políticos y la representación hasta los problemas de inserción social de los niños. Es decir, los posgrados se invierte la cuestión y son demasiado amplios, mientras que en el mundo anglosajón, o por lo menos el americano que yo conozco, sí tenemos a nivel de posgrado y de tanto de maestría como de doctorado, especializaciones mucho más puntuales que permite a uno decir, bueno, voy a hacer un posgrado en derecho de las telecomunicaciones, o en cosas que ya sí son más concretas en los temas de que hacen a ICANN y a gobernanza de Internet. Por otro lado, tenemos sistemas educativos mucho menos flexibles en América Latina, y sobre todo centralizados. Digamos, para hacer un cambio en la currícula de una carrera hay que pedir permiso al ministerio. Uno puede hacerlo, pero hay que pedir permiso, se tiene que aprobar. Por supuesto que en la materia uno hace lo que quiere, y eso digamos, hay una cierta libertad académica que es la base del trabajo que hacemos. Pero la realidad es que para hacer cambios en la currícula, digamos, la currícula está mucho más estructurada, hay mucho menos flexibilidad, y cada cambio requiere un mayor nivel de aprobación, porque los programas están mucho más centralizados, porque además damos en muchas carreras como derecho damos títulos habilitantes. Entonces el título habilitante necesita que, en ingeniería también, ¿verdad? Entonces el título habilitante necesita que uno cumpla ciertos requisitos mínimos. O sea, todo eso hace que el sistema tenga mucho menos flexibilidad. Podría seguir, pero básicamente creo que el panorama y el diagnóstico que nos hace el profesor Kleinbachter, yo creo que es más problemático aún en Argentina y en América Latina. Rápidamente, si me das un minuto, Olga, ¿qué cosas se pueden hacer? Y por supuesto hacemos para tratar de atender estos desafíos que tenemos de estudiar la gobernanza de Internet. Yo creo que básicamente hay dos caminos. Uno es decir, bueno, el sistema es muy rígido, hago algo por fuera del sistema. Creo que en parte eso hay que hacerlo. Creo que Olga lo ha hecho con la Escuela de Gobernanza de Internet, que de alguna manera, si bien tiene articulación con universidades, básicamente lo hace por afuera del sistema universitario, tradicional por lo menos. GigaNet también es otro ejemplo, donde bueno, se funda una nueva asociación de estudios por fuera de las tradicionales. Eso es valioso, pero yo creo que también hay que dar un poco más de pelea dentro de las universidades, porque siguen siendo donde están los alumnos, donde está el financiamiento, donde está, digamos, el sistema de recompensas y castigo académico sigue estando muy atado al sistema tradicional. Entonces, creo que son muy valiosas las experiencias por afuera del sistema, pero también creo que hay que hacer un poco más de esfuerzo por adentro. Yo mismo en la universidad he fundado un centro de investigación sobre temas de tecnología y sociedad, así se llama, y siempre me estoy peleando con la escuela de Derecho porque hago algo sobre Derecho Informático, y me peleo con la escuela de Políticas Públicas porque hago algo sobre políticas de Internet, pero creo que son peleas que valen la pena y al final del día digamos, hay una sinergia valiosa en esta... Digamos, luego de la pelea se ve que hay una sinergia valiosa en hacer trabajos conjuntos. Gracias, Olga.
Gracias, Hernán, y gracias por la excelente descripción que hiciste del sistema universitario argentino, al que yo pertenezco. Yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires, que es gigantesca, y coincido con vos que no tenemos mucha interacción entre colegas, salvo que sean amigos o informales, ¿no? Tenemos a la Red Clara con nosotros. ¿Sí? La Red Clara es una red de, bueno, acá nuestro amigo nos va a contar mejor, pero es una red de interconexión universitaria de América Latina y Caribe, ¿digo bien? Y me parece que la interconexión en universidades, eso es algo que tampoco tenemos tan aceitado y tan hecho, así que tus comentarios son bienvenidos. Gracias. Okay,
muchas gracias. Bueno, yo...
Y presentanos un poco de dónde venís.
Sí. Y yo primero, Olga, te quiero agradecer mucho al ser un newcomer a este evento de ICANN. Realmente, pues me he encontrado con muchas sorpresas, muchas interesantes y algunas pocas, tal vez, que me han preocupado un poco. Probablemente uno de ellos, el tema de la academia. Bueno... Yo soy Juan Pablo Carballo, en realidad soy uno de los directores de Red Clara, consorcio latinoamericano de redes avanzadas, que básicamente integra 12 países de Latinoamérica a través de una red científica de alta capacidad de transmisión de información, sobre la cual pues apoyamos la investigación científica en todos estos países a través de infraestructuras de diversa naturaleza, supercomputación, videoconferencia, etcétera, y tenemos pues iniciativas relacionadas con temas de telemedicina, nanotecnologías, biotecnologías, etcétera. Particularmente yo vengo de la red académica ecuatoriana, que tiene el nombre de CEDIA, y realmente estoy nuevo también en esa red. Llevo unos 6 meses en la dirección ejecutiva de CEDIA y por tanto como director también de la Red Clara. Okay. Mis antecedentes o mi formación pues básicamente están en la ingeniería de software. Vengo mucho del mundo del desarrollo de sistemas, y a partir del año 2000 pues tuve la oportunidad de hacer un PhD en esa área, ¿no? Justamente lo hice en la Universidad Politécnica de Cataluña. Por cosas del destino, paralelamente a ese doctorado, pues tuve la oportunidad de involucrarme en algunos proyectos en el área de telemática y en una maestría concretamente en el tema de redes y servicios avanzados de difusión. Una de las sorpresas que me he encontrado pues al participar en este evento es que ninguno de esos antecedentes académicos teníamos una información plena y formal sobre lo que es ICANN y sus actividades, ¿no? De hecho, soy uno de los que no tenía idea de dónde vienen los números que alguna vez hablábamos o me comentabas, Olga. Okay. Sin embargo, he sido también paralelamente a eso por muchos años, he estado pues relacionado a la industria, sobre todo a la industria de telecomunicaciones, y he tenido la oportunidad de llevar el área de software, de ingeniería de software dentro de organizaciones o de empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones. Y también en esa experiencia industrial, pues realmente me ha sorprendido el hecho, ahora he caído en cuenta, de la poca involucración que tenía yo como industrial en conocer los temas de gobernanza de Internet, a pesar que eran empresas específicamente orientadas a ese área. Me preocupaba mucho el tema regulatorio de índole nacional, pero no realmente la gobernanza o el regulatorio a nivel internacional. Con estos antecedentes, pues yo creo que para mí era muy natural la dicotomía que existe entre la academia y lo que es la industria en temas de los objetivos. O sea, la academia está muy orientada a la investigación, muchas veces no una investigación aplicada, sino una investigación pura que a lo mejor no tiene real consecuencia en la industria. Y por otro lado, pues esa relación que no va más allá de la transferencia de conocimiento de nuevos métodos o nuevas técnicas hacia la industria. Pero realmente en este evento he descubierto que también existe una dicotomía hacia los organismos de gobierno. Y una de las cosas que me ha sorprendido en este evento es encontrarme con mucha gente de perfil político en diferentes ámbitos, muchos proveedores de productos y de servicios, y también gente que viene de la academia, pero no por el hecho de ser académico, sino más bien, como el caso mío, que alguna relación tenemos con una red o con una organización que obviamente está relacionada con AECA. Por tanto, ahí me he encontrado con otro divorcio entre lo que es la academia y los organismos de estandarización. Y básicamente lo que puedo decir en mi experiencia académica es que lo único que se hace como académicos es mencionar ligeramente cuáles son los estándares, los organismos de gobierno, pero realmente no se profundiza en todas las actividades y en toda la información y políticas, etcétera, que están siendo generadas a nivel ya de los órganos de gobierno. Por tanto, creo que es una necesidad, nuevamente ratifico lo que han dicho los colegas en el panel, es una necesidad abrir este espacio, y por eso felicito este espacio entre la academia y los órganos de gobierno. Como sugerencias, porque tú nos pedías un poco de sugerencias de qué hacer al futuro, pues yo creo que foros como este son ideales, a lo mejor ya con temáticas más específicas, un poco más dirigidas, pero yo creo que esto es algo que AECAN desde su lado debería mantener. Tal vez no solamente foros de discusión como este de aquí, sino probablemente, ¿por qué no pensar también incluso en un track académico, ¿no? Es decir, en algunas áreas en las que se pueda presentar pues ponencias académicas relacionadas con las temáticas de interés de AECAN, ¿no? Felicitar nuevamente el espacio, esperar que se siga manteniendo, espero poder participar en alguna otra ocasión a futuro cuando esté más involucrado en el tema de gobernanza y quizás poder aportar más que lo que hago ahora. Tal vez lo que rescato es el hecho de poder dar una visión de alguien que viene de fuera del mundo como alguien nuevo en este tema de gobernanza. Y pues proponer eso, Olga, que sigamos manteniendo estos foros y que tal vez pues una vinculación más académica, tal vez de participación netamente académica dentro de los foros de AECA.
Es interesante lo que decís, porque nunca se me había ocurrido hacer un espacio para presentar, y la miro a Alexandra acá porque es mi mentora de espacios acá en las reuniones, para presentar algunos documentos de tipo académico. No se me había ocurrido, me parece una excelente idea que podemos investigar. Y si te sirve, yo siempre me siento nueva en AECAN, siempre hay cosas nuevas, siempre hay gente nueva. Es un ecosistema que crece, así que no te sientas que no le pasa a los demás. Y te agradezco mucho tus palabras. Fernando Gont es un ingeniero muy conocido, pero yo lo conozco mucho porque él es de los pocos argentinos, me parece que el único, a ver, Cristian, si me equivoco, que participa activamente en las listas del IETF. Yo estoy en las listas y las miro, pero no soy capaz, y eso que tengo formación técnica, de opinar. Sin embargo, las sigo y he seguido con mucha atención que hay intenciones de hacer una reunión del IETF en Argentina, cosa que lo he hablado con mucha gente en el ambiente de AECAN, con Arin, con LACNIC, con gente de la NRO, lo he hablado con gente de AIANA, de AECAN, y siempre he expresado que este país sería maravilloso para una reunión como esa, y siempre me dicen lo mismo: hay que generar gente que esté interesada en el país para que nosotros vengamos. Y me parece que vos siempre has estado muy involucrado, así que sos bienvenido, te escuchamos, y tu experiencia y tus conocimientos del IETF nos van a iluminar.
Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes para todos. Yo pensaba focalizarme en algo técnico y no meterme en problemas, pero me terminaste llevando.
Yo siempre pongo a la gente en problemas, es mi costumbre.
Bueno, como presentación personal, yo trabajo en lo que es área 99.9% técnica. Entonces, todos los comentarios que voy a hacer en este taller van a tener que ver con el área técnica. Y tal vez por ahí, por algo relacionado con eso, también la parte política, por ahí no la tengo muy aceitada, así que tómenlos con pinzas.
Si no, le preguntamos a Cristian después, que él quizás sepa.
Bien. Bueno, tocando puntos, yo me hice como un machete algunos temitas para mencionar.
Acordate que hay traducción.
Bien.
Es que hay que hablar un poquito.
Me encantaría
más
saber cómo van a traducir cosas como machete y demás.
Machete, ¿cómo se traduce machete?
Bueno, primero una de las cuestiones que eran lo que tenemos en el temario, los que vamos a participar en el panel, respecto a lo que es inclusión de contenidos relacionados con ICANN en las universidades. Yo personalmente, digamos, tengo la disyuntiva si por ahí uno podría incluir, digamos, esos contenidos puntualmente, o más bien, que es un poco mi idea, si por ahí la universidad tendría que centrarse más en cuestiones de principios más que lo que es tecnologías, ¿sí? Y esto tiene una aplicación práctica. En general, cuando uno ve en los a veces pocos casos en los que se enseñan tecnologías de Internet en las universidades, se enseñan tecnologías actuales como si esas tecnologías fueran lo mejor que uno podría aspirar en materia técnica, ¿sí? A veces perdiendo de vista que lo que uno tiene como estándares a veces no es solo el producto de principios de tecnología, sino también y a veces bastante política, ¿sí? El problema por ahí con eso es de que quien, digamos, se acerca al ámbito de lo que es redes, asumiendo que todo lo que tenemos hoy por hoy es lo mejor que se podría haber hecho, parte por ahí de una base que no es la mejor que podría tener, ¿sí? Es decir, lo que tenemos es por una cantidad de cosas que han pasado desde humanas hasta tecnológicas, pero seguramente si uno pudiera, sabiendo lo que sabe hoy en día, empezar de cero, muy probablemente haría las cosas de manera muy distinta. Entonces, para poder mínimamente ver eso y tener esa visión, creo que es importante tener la parte de principios. O sea, yo he visto en cursos, por ejemplo, donde se enseñan cosas desde hasta cosas básicas de TCP/IP, donde cosas que se saben en el ámbito que están no tan bien, por así decirlo, se los enseñan como principios fundamentales en el área de redes, que me parece terrible.
Uy, quiero saber eso. A lo mejor estoy enseñando lo incorrecto.
¿Qué más?
Era un comentario. Después hablamos sí. En café.
Y después, cosas que se pueden hacer en materia de participación. A veces el problema con eso es de que, por ejemplo, uno de los ámbitos en los que es interesante participar es lo que es IETF. El tema es de que IETF, obviamente, para participar requiere de conocimientos específicos sobre tecnologías actuales, que va un poco en contradicción con lo que yo mencionaba antes. O sea, si uno lamentablemente se quiere adentrar bien en detalle como para poder discutir sobre esas tecnologías, va a apartarse muchísimo de lo que es principio, porque la verdad conocer una norma es de alguna manera estudiar, como si, supongo que como un abogado estudia lo que es leyes, pero en materia de protocolos, y eso no necesariamente tiene que ver con principios, sino de vuelta, con accidentes de cosas que pasaron. Entonces sí, idealmente estaría bueno ver, por ejemplo, más gente en ámbitos como el de IETF. Ahora no sé hasta qué punto por ahí eso es viable viniendo de la universidad, al menos de lo que son las carreras, ¿no? Si uno toma grupos de investigación y demás, es otra historia. Pero de lo que es la carrera, no sé, o sea, lo planteo más como una inquietud que otra cosa. Después, sobre lo que vos preguntabas respecto de la reunión en Latinoamérica, si sé que voy a intentar dar una respuesta política, algo que no la es. Yo soy de la idea de que a veces el argumento que se hace, en general viniendo de países desarrollados, es de que no se podría hacer una reunión en Latinoamérica porque los costos serían elevadísimos. ¿Sí? O sea, que serían elevadísimos para la gente que usualmente participa de esas reuniones a acercarse a Latinoamérica. O sea, por ahí la pregunta que uno podría hacerse es cómo se supone que gente de Latinoamérica, en países en vías de desarrollo donde las cuestiones son terribles, hasta partiendo de a veces situaciones locales de cada país donde se puede complicar hasta cosas hasta cambiarias, para poder agarrar y acercarse a, si se quiere, al otro extremo del continente o a otros continentes directamente. Para nosotros, yo lo digo desde manera personal como participante, es algo que en muchos casos se vuelve prohibitivo, ¿sí? Obviamente el tema es de que de alguna manera, si quienes van a tomar la decisión de alguna manera tienen un interés vertido en el resultado, es un problema de huevo y la gallina en el cual nunca se va a romper, ¿sí? O sea, requerimos que haya más gente en Latinoamérica para hacer una reunión en otro lado, pero ¿cómo vamos a meter más gente en Latinoamérica partiendo de esa base? También hay otra realidad, que eso es innegable también, de que hay mecanismos con los cuales uno se puede acercar, como son listas de correo y demás, que sí, también en la región creo podríamos hacer un uso mucho, muchísimo más extensivo del que hacemos, ¿está bien? Entonces, tampoco es un buen, haciendo como una autocrítica de nuestro lado, tampoco es un buen motivo para no participación el argumento que nos hacen reuniones acá. De hecho, yo creo que fue el caso mío y de otros tantos casos también. Yo debo haber estado participando en IETF 1 o 2 años y tenía una persona de Finlandia que ni siquiera había conocido en persona que presentaba mis trabajos. Y para el momento que viajé, bueno, hasta justo coincidió que estaba sin empleo. O sea, no es imposible, ¿sí? Y después, como un comentario, yo tengo una máquina acá adelante que no sé de quién es, pero la estuve leyendo.
Ah, bueno, no, mía no es.
Y que circulan unas preguntas y me pareció
sí,
interesante.
Sí, ahora las vamos a leer. ¿Son las del remoto? Sí, acá, bueno. Acá Alexandra las va a leer. Sí. Te hago una pregunta. ¿Vos vas a todas las reuniones del IETF?
He ido a...
Porque para los latinoamericanos es lejano también ir. O sea, así como para los otros es lejano venir, para nosotros, o africanos, o los que estemos en el sur. Porque entiendo que nunca se hizo una en el hemisferio sur del planeta Tierra.
Una en Australia hace años.
En Australia.
Hace años.
Es también, ¿no?, un tiempo y una inversión ir a las reuniones lejanas desde acá.
Yo he ido a las últimas... Pasa que también, qué sé yo, también depende de cada uno. Si... Por mencionarlo, ¿no? Porque es interesante mi caso, porque personalmente creo que lo que me pasa a mí es irrelevante a nivel masivo, ¿no? Pero como, digamos, como experiencia personal, yo la primera reunión que fui, fue una reunión que se hizo en Canadá, con dinero prestado para el pasaje, porque en ese momento estaba sin trabajo, hospedado en un hostel que ciertamente no era el Hilton o el Marriott, y me anoticié sobre el camino que es la ciudad, estaba en estación de lluvia, que yo... Se ve que como porteño descreí de eso y llovió cada santo día, por lo cual me caminé los 20 días abajo de la lluvia todos los días. A veces también depende, supongo que, y a mí eso es algo que yo lo creo que lo vi en la gente argentina, me crucé en otros ámbitos afuera, no necesariamente IETF, que a veces por ahí para quienes vienen de, si se quiere, un contexto que... en ciertos aspectos no es el más favorable de todos, a veces también el hecho de poder lograr alguna cosa o no depende del grado con que uno se pueda adaptar.
Así es.
Dicho de otra manera, si la condición que se va a poner uno es viajar en primera a un hotel 5 estrellas para asistir a una reunión de IETF, y la va a tener un poco más complicada. Después, en el medio, puede buscar de qué manera puede asistir. Sí.
Muchas gracias. Tenemos a nuestros amigos de la red universitaria, Mariela Rocha y Guillermo Sicileo. Ellos hacen muchas actividades en cuanto a outreach sobre temas de IPv6 y hacen algunas conferencias muy interesantes. Ahí lo conocí a Fernando alguna vez en una conferencia que me invitaron. Así que nos gustaría saber, Guillermo y Mariela, la visión que ustedes tienen sobre este tema universidades, ya que ustedes interactúan directamente con universidades.
Hola. Bueno, gracias, Olga, por la invitación. Yo voy a tomar un poco el tema que comentábamos, que comentaron antes sobre la falta de información sobre estos temas en las carreras universitarias, particularmente, bueno, hablando de las ingenierías o informáticas. Yo creo que algunos de estos temas, los que son más técnicos, se mencionan en las carreras de grado incluso, pero no con la suficiente profundidad y con la suficiente extensión y actualización en los temas que se tratan. Por ejemplo, en las materias de redes es muy común que el tema IPv6 se trate, pero en una clase separada casi al final o separado de lo que es la información sobre redes. Entonces, digamos, hoy todavía se sigue ejemplificando y dando las clases sobre redes, sobre IPv4, cuando IPv6 ya debería ser parte de toda la materia, debería, por lo menos a la par de IPv4, no debería estar separado. Lo mismo, bueno, cuando se ven temas de DNS, no se ven las últimas novedades, como DNSSEC o... Y también lo mismo, las cuestiones que tienen que ver con IPv6 en el DNS se ven en la parte de IPv6, no se ven cuando se habla de DNS. Entonces, eso es como que un poco todavía estos temas no están del todo asimilados por los docentes que dan las materias. Y si vienen se ven por ahí en forma más extensa en algunas materias optativas, también en lo que es posgrado, como dijeron, pero en las carreras de grado puede haber materias optativas donde uno puede hacer una introducción más extensa a estos temas. Lo que a mi modo de ver falla es que los docentes no están ni involucrados en estas temáticas, no participan de estos foros y no tienen suficiente información, siquiera conocimiento de, en algunos casos, de cómo es el ecosistema de Internet, por llamarlo de alguna manera. Entonces, a mí me parece que una tarea que hay que hacer para poder difundir estos temas más... yo no creo que sea tan difícil introducirlos a nivel de grado. Yo creo que hay mucha libertad de parte de los docentes sobre los temas que pueden incorporar. E incluso, como dije, a través de materias optativas, si no son la base de la currícula, pero dentro de las materias de una carrera se pueden tratar muchos de estos temas, solo que me parece que falta información y formación para los docentes. Entonces, una de las iniciativas que estaban comentando acá, esto de generar bibliografía y material, hay mucho material en Internet, pero quizás no es tan fácil encontrarlo si uno no está habituado a buscarlo. Y me parece que está bueno armar una base de conocimiento sobre todo el material que hay publicado. Hemos tenido otras iniciativas, como hacer el libro que para difundir IPv6. Pero bueno, me parece que hay que enfocarse mucho en eso, en formar a los docentes. Y nosotros, bueno, a través de la RIU, Mariela por ahí va a contar un poco más, iniciativas que hemos tenido para llevar esto por lo menos un poco más masivamente en Argentina. Pero bueno, creo que eso es más básicamente la idea que tengo.
Gracias por hacerme acordar, que me había olvidado. El capítulo de Internet Society de Argentina hizo un libro que se llamó IPv6 para Todos, que se tradujo a varios idiomas, no me acuerdo ahora cuántos, inglés, portugués, catalán, euskera. Y fue muy exitoso y ahora estamos a punto de lanzar la actualización, la segunda parte de IPv6 para Todos. Y Mariela, y siempre te digo Chicho, pero ese no es tu nombre, han sido colaboradoras igual que Cristian. Mariela, te escuchamos. ¿Cómo está el bebé, Mariela?
Bien, muy bien, chiquita todavía.
Madre,
estoy reintegrándome. Esta es una de las primeras tareas que hago desde mi reintegro después de la licencia por la maternidad. Gracias por preguntar. Bueno, yo también tengo una suerte de borrador para poder llevarles un poco la idea que yo tengo con este panel que nos invitó Olga. Antes de dar mi visión, que querría agregar a lo que dijo Guillermo, que por supuesto que desde lo que es el conocimiento que tenemos de cómo se mueven las universidades, sabemos que hay, lo que estamos diciendo es la generalidad, sabemos que hay muchas universidades que sí logran que estos tópicos que tienen que ver, por ejemplo, con ICANN entren a la de alguna manera a la currícula. Hay muchos que los, de hecho, cuando yo estudié hace muchos años, estoy hablando cuando IPv6 se decía IPNG, que era IP Next Generation. En mi carrera, en mi materia de redes, dimos IPv6 por una iniciativa del profesor que yo tenía en ese momento. Abrió un espacio llamado Internet Working y ahí vimos por primera vez máscaras de redes, vimos direcciones IPs y lo vimos tanto en IPv4 como en lo que se llamaba IPNG en ese momento. El libro que consultábamos tenía una sección aparte para IPNG. Entonces, y eso estoy hablando hace más de 10 años atrás, 10, 15 años atrás. Entonces, lo que se expone en este panel es lo general. Y seguramente cuando termine habrá, sé que hay gente de academia en el público, así que seguramente nos vamos a enterar de otras iniciativas que sí acompañan para que estos tópicos de ICANN puedan ingresar a las currículas de alguna manera. Nosotros estamos integrando a una asociación que es la Asociación Redes de Interconexión Universitaria. Entonces, no somos una entidad educativa en sí misma, pero somos una asociación que las nuclea. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o podemos hacer o está a nuestro alcance para que los temas que son de interés, de incumbencia para ICA puedan llegar a las universidades? Bueno, básicamente me gustaría dividirlo en dos partes. Por un lado, ¿qué hacemos con los contenidos? Y por otro lado, ¿cuáles son las formas en las que trabajamos para que esos contenidos lleguen a las universidades? Cuando hablo de contenido me refiero a dos tipos. Por un lado, el contenido técnico y por otro... Y luego otros que no son tan técnicos, que tienen que ver con gobernanza, internet, que tienen que ver con las actividades en foros como la IETF, que estamos nombrando, la Escuela del Sur de Gobernanza Internet, IGF también. Y cuando hablo de los técnicos me refiero a los temas de incumbencia para ICANN como son IP, DNS, IPv6, etcétera. ¿Qué hacemos para que eso llegue a las universidades de alguna manera? Bueno, básicamente a través de dos canales. Por un lado, lo que son capacitaciones, seminarios, y por otro lado, a través de trabajar como ente articulador. A través de seminarios y capacitaciones, tenemos dos ámbitos. Por un lado, lo que nosotros llamamos los técnicos de la red, como las universidades están... todas unidas a través de lo que es una red privada, digamos, o sea que las universidades para conectarse entre sí no necesitan ir a internet, sino que está la red de interconexión universitaria en Argentina. Entonces, los técnicos que integran esas redes, tratamos de anualmente hacer eventos los cuales, por un lado, se hablan temas técnicos, estos temas técnicos que veníamos mencionando, y por otro lado intentamos cada una de las reuniones llevar personas del ámbito que tiene que ver con estos temas de incumbencia de ICANN. Ejemplos, Olga, vos has venido a la reunión que hicimos año 2010, creo que fue, a hablar de gobernanza de internet. Cristian ha estado hablando de ISOC. Hemos también tratado el tema de la IETF para tratar de incentivar a que los técnicos de las universidades comiencen a participar en la IETF. Bueno, en fin, eso referente a los que participan en la red. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de ellos también son alumnos. Muchos de ellos también dan clases en la universidad. Y acompañado a esto, hay otra serie de capacitación y de seminarios que solemos dar que no las organizamos nosotros, sino que nos invitan a participar con estos temas y en general son iniciativas tomadas por directores de centros de computación dentro de las universidades, profesores de carreras afines, de ingeniería telemática. Por ejemplo, hemos dado un curso sobre gobernanza de internet en la Universidad del Litoral en Santa Fe, convocado por el director de telemática que tiene carreras de último año dentro de lo que son las carreras de ingeniería y abierta a todos los alumnos. Entonces, son charlas que vienen, son muy bien recibidas porque quizás por primera vez los alumnos escuchan cómo está organizado el mundo de internet y cuáles son las organizaciones a las cuales, me interesa seguir. Para ir cerrando mi participación, solamente mencionar que además, como ente articulador, tratamos de que cuando hay interés, que un docente quiere interesarse en estos temas, contactarlo con las personas del medio que pueden desarrollar alguno de estos temas. Ejemplo, hemos contactado profesores de la Universidad de Rosario, por ejemplo, con gente de ISOC, para que se puedan incluir esos temas en la currícula o en una carrera optativa o similares. Y finalmente, comentarles que Arriu intenta ser un marco o un escenario donde se puedan dar todo este tipo de formaciones y toda la ayuda necesaria para poder seguir con en esto de llevar el conocimiento de gobernanza de internet y temas técnicos y temas de foros y demás hacia las universidades con la mayor capilaridad posible.
Mariela, ¿cuántas universidades están en la RIU?
En este momento 49, todas las universidades nacionales del país, todas, en su totalidad.
¿Cuántas están en la red Clara, universidades?
En realidad eso tiene, en realidad en su totalidad también, porque sí. La RIU tiene una conexión directa con InnovaRed en sí. La Argentina, y a partir de ahí accedemos a Red Clara, o sea que Eso. La conexión de todas las universidades hacia Red Clara es como prácticamente directa.
Y Red Clara nuclea todas las RIUs de cada país.
Exactamente.
O sea que vos tenés contacto con todas las universidades de todos lados, y ustedes todas las argentinas. O sea que son como nuestro neural point for distributing content.
Bueno, nuestro punto neural para distribuir contenido.
Cristian O'Flaherty es un amigo, es argentino, se nos ha ido a Uruguay, lo queremos igual. Trabaja en Internet Society y además es un experto técnico. Y bueno, Cristian, floor is yours.
Tienes la palabra.
La introducción y la invitación. Y es un poco difícil hablar al final porque las cosas importantes...
Es así, todo se dijo, pero es el desafío. Por eso los dejé a ustedes tres acá al final, mirá.
Es que yo pensé que ibas a empezar por la derecha.
No, jamás. Marilia y Carlos y Cristian son mis estrellas.
Pero el desafío es doble, porque además uno no puede repetir y tiene poco tiempo. Entonces voy a tratar de ser breve y original, que no sé si lo voy a conseguir. Pero voy a proponer es, como ya fue muy bien cubierto cómo llevar contenido a las universidades, voy a tratar de ver cómo podemos hacer para incorporar nuevamente a las universidades a este ecosistema, porque las universidades fueron las creadoras de todo, ¿no? Al comienzo, todo lo que era necesario para que Internet comenzara a funcionar fue gracias a las universidades, no solo técnicamente desarrollando todo lo que hacía falta para que funcione Internet, sino financieramente, operativamente, así comenzó, y poco a poco fue cediendo lugar para que toda la comunidad se incorporara y se creara este modelo. En nuestra región en particular y en todas las regiones menos desarrolladas, en los 90 también ocurrió eso. Internet comenzó a funcionar en los países gracias a las universidades, y casi todo lo que ocurría para Internet dentro de un país pasaba por las universidades. Nuevamente, toda la operación, todo el financiamiento, todo el rol era indiscutido en las universidades. Y llegamos al día de hoy donde las universidades no participan suficientemente en este modelo de Internet o en este ecosistema. Especialmente en estas regiones menos desarrolladas. Tal vez cuando uno va a una reunión del IETF ve más participación de países más desarrollados, de universidades, de la parte académica, pero no pasa eso, en particular en Latinoamérica no está ocurriendo eso. Entonces, ¿cómo logramos que tengan nuevamente ese rol relevante? ¿Cómo llevamos a las universidades al ecosistema de Internet? Porque eso naturalmente va a permitir que los temas de Internet penetren en las currículas y en los temas de investigación dentro de cada universidad. Entonces, salto directamente a algunas propuestas para que podamos debatir. Una forma simple tiene que ver con la necesidad que tienen los gobiernos de comenzar a atacar temas de Internet. Y muchas veces los gobiernos, cuando tienen alguna necesidad, llaman a su amigo en la universidad. Y esa comunicación es personal. Esa comunicación es con un individuo que conoce, que sabe mucho en determinada universidad. Si pudiéramos articular eso mejor y darle un rol más reconocido para esa comunicación y asesoramiento, salud, que hacen los gobiernos o que hacen las universidades a los gobiernos, creo que va a ser muy bueno para los dos. Para los gobiernos, porque van a tener un mejor asesoramiento, y para la universidad, porque tendrá un mejor reconocimiento. En Relacionado con eso también están los foros de reguladores. Hay un foro en la región que se llama CITEL, que agrupa a todos los reguladores de los países, y ellos, surge de CITEL, surge de este foro de, con representantes de gobiernos, tener contacto con las universidades, y fue aprobado en una reunión de CITEL que este proyecto para que las universidades participen más activamente en los temas de regulación y en el foro este de reguladores. Y para eso han hecho una invitación abierta para que las universidades se acerquen, son invitadas y bienvenidas, y creo que deberían tomar ese rol para colaborar con los gobiernos a nivel regional, o sea, más formalmente y más activamente. Por supuesto, en temas que tienen que ver con el IETF, como decía antes, la participación latinoamericana y en general de regiones menos desarrolladas en el IETF, y en particular en la parte académica de esas regiones dentro del IETF, es mínima. Tiene que ver más con esfuerzos personales que por esfuerzo de la institución por participar en el IETF. Claro. No hay una ayuda de la universidad para que los investigadores o los profesores, ni siquiera los alumnos, mucho menos, puedan participar. No hay tampoco promoción dentro de las universidades de las cosas que ocurren dentro del IETF, y como decía Fernando, tal vez esas discusiones en el IETF no son para los alumnos, porque los alumnos están aprendiendo cosas más de base y cosas que les tienen que servir para largo plazo, ¿no? Discusiones de temas que se están definiendo en este momento y tienen mucho detalle. Sin embargo, sus profesores y las áreas de investigación dentro de las universidades sí deberían estar participando y aportando no solo a la discusión, sino con ideas y con creatividad a los temas nuevos. Entonces, ahí nuevamente es más una necesidad que tiene la comunidad del aporte de la universidad. Y nuevamente, la universidad, al participar en esas discusiones, se va a nutrir con toda la discusión y la va a llevar a sus distintos grupos. Y a su vez, el IETF y la comunidad técnica se va a beneficiar porque va a atraer a nuevos grupos que todavía no tienen buena representación. Va a presentar formas distintas de atacar los problemas. Hay una discusión muy actual en el IETF que tiene que ver con diversidad. Para que no sean siempre los mismos discutiendo las mismas cosas, es bueno y está reconocido que es, y hay un esfuerzo del IETF para tratar de abrir un poco el IETF a nuevos grupos, y creo que las universidades tienen un rol muy importante en ese esfuerzo por hacerlo más diverso. Entonces, yendo a esta pregunta concreta y esta relación entre ICANN y las universidades, creo que lo primero que hay que hacer es ver cuáles son esas áreas y qué objetivos tenemos para ir atacando los problemas, y ver que existen muchos esfuerzos ya funcionando, como mencionaba antes, el caso de los reguladores, el caso de la promoción del IETF. Entonces, complementar esos esfuerzos, llevar algunos temas nuevos si es que es necesario, pero tratar de apalancarse en las cosas que ya reconocemos, en las que la universidad tiene un rol, y en esos esfuerzos que están actualmente, y tratar de aumentarlos. En la región en particular hay muchas áreas en las que las universidades son bienvenidas y es muy fácil que se incorporen. El registro regional, LACNIC, tiene programas muy buenos para que las universidades participen, y hay un montón de cosas dentro de esas discusiones y esas reuniones que son muy interesantes para las universidades. Sería muy bueno tener más participación de las universidades, y va a ser súper útil para las universidades poder aprovechar eso. Mencioné ya lo de los gobiernos, la Red Clara que está acá presente es un mecanismo súper simple para las universidades, y las organizaciones de internet que colaboramos, estamos todas cerca de Clara, entonces es muy fácil a través de estas redes académicas llegar a las organizaciones de internet, LACNIC, ISOC y todas las que estamos tratando de apoyar las universidades. Los foros de operadores de red, hay, como decía al comienzo, la internet estuvo en manos, la operación de la red estuvo en manos de las universidades. Ahora no pasa tanto eso. Sin embargo, hay mucho conocimiento de las universidades y hay redes de universidades que son tan complejas como las redes de los operadores. Las universidades deberían participar más en las discusiones de los operadores de red, formar parte de la comunidad de operadores. En la región está LACNO, que es la comunidad de operadores de la región de América Latina y el Caribe, y se están comenzando a formar grupos de operación en distintos países. Hay uno muy activo en Brasil, hay uno incipiente en Chile, se está comenzando a crear uno en Argentina, y así van a empezar a aparecer grupos de operación, la gente que hace funcionar las redes en cada país, y es en esos grupos las universidades tienen un lugar como colaborador y un lugar como aprovechador de todo el resultado de esas discusiones. Y AISOC tiene muchos programas para apoyar a las universidades para que participen en cada uno de esos foros. Entonces los invito a visitar la página de AISOC y ver ahí los distintos programas de becas para ir al IETF y a cada una de estas reuniones. Un programa muy bueno que mencionabas, el NGL, el Next Generation Leaders, donde hay capacitación, una plataforma de e-learning. Hay muchas herramientas en Internet Society que las universidades pueden usar para conseguir estos objetivos. Así que son todos bienvenidos.
Gracias, Cristian. Iba a hacer un comentario, pero me olvidé. Marilia, você pode falar português, sabe? Temos tradução. Ou English, whatever.
Vai falar português ou vai falar inglês? Habla Marilia. Prefiero hablar en inglés porque estuve hablando inglés en toda la semana y a veces es un poco difícil cambiar de idioma. Habla Olga Cavalis y sé lo que usted quiere decir con esto. Gracias por la invitación. Soy Marilia Marciel. Soy investigadora del Centro de Tecnología y de la Sociedad de la Información, que es uno de los cuatro centros de investigación de la Escuela de Derecho de la Universidad de Río de Janeiro. Estoy aquí financiada por el programa de Fellowship y quiero decir y enfatizar la importancia que el programa del Fellowship le brinda a este proceso. Es un punto de entrada muy importante. Pero también me gustaría señalar algo sobre el rol de la academia dentro de la ICANN. Creo que hay que trabajar con la comunidad académica y con la sociedad en general. Y este es el punto que estamos tratando aquí. También creo que hay otro segundo punto importante, que es introducir las reflexiones académicas dentro del mundo de la ICANN. Y me parece que estamos en un momento clave para hacerlo. Los académicos que participan dentro del proceso de la ICANN también participan dentro de los procesos de las Naciones Unidas, dentro del IGF. Entonces, tienen un panorama general de cuáles son las reglas. Entonces, es útil hacer intercambio porque es importante desarrollar el rol que tiene la ICANN dentro de la gobernanza de Internet y el rol que va a tener el próximo año. Entonces, creo que es importante que los académicos estén en ambos espacios para que la comunidad pueda contribuir al proceso que va a iniciarse el próximo año en la cumbre de Brasil. Otro punto que creo que la comunidad académica puede contribuir es o tiene que ver con los temas fundamentales de la ICANN. Y esto es algo que es mi primera reunión, pero he estado siguiendo el trabajo de la ICANN durante un tiempo y sé que hay algo que la NCUC y BU han tratado con frecuencia y creo que los académicos son los participantes quizás más independientes, son actores independientes. Entonces, las discusiones que tenemos sobre el programa de los nuevos GTLDs, por ejemplo, o cómo hacer que el mercado esté menos concentrado, o cómo desarrollar estudios de impacto sobre los GTLDs en los países en desarrollo, bueno, esto es algo que tienen que desarrollar aquí adentro. Y a mí me gustaría ver este trabajo. El rol de los académicos en sus comunidades también es un punto importante en la discusión, porque cuando pensamos en los espacios de las universidades, estamos hablando de la próxima generación que va a participar de estos debates. Y no estamos únicamente hablando de diseminar conocimiento, sino también de asegurarnos que la sociedad pueda participar en las discusiones de políticas referidas a la regulación de Internet. Y es importante ser parte de organizaciones y dar un marco. Nos damos cuenta cuán importante es para que los participantes y que los ciudadanos tengan una idea general de cuáles son las instituciones principales, de cómo funciona Internet, para que puedan participar de los debates de política, para que todo el mundo, no importa a qué unidad constitutiva pertenezcan, han asistido a las universidades, y las universidades son un espacio fundamental para intercambiar conocimiento y donde la gente se informa y participa. Entonces hay que empezar a compartir experiencias respecto de cómo podemos introducir a la ICANN dentro de tu mundo, nuestro mundo académico. Yo puedo decir que la Sociedad de Tecnología e Información e Investigación tiene un curso de grado dentro de la Universidad de Derecho, donde enseñamos cuestiones relacionadas a la propiedad, derechos de propiedad intelectual, y está dedicado esto a explicar cómo funciona el sistema de nombre de dominios y cómo el proceso de resolución de disputas se relaciona con las marcas comerciales. Esto es algo que para nuestros estudiantes es muy útil y que les ayuda a acceder a estas discusiones dentro de la ICANN. Y también una buena sorpresa que me llevé es que por primera vez tuve la oportunidad de discutir cuestiones de gobernanza de Internet, y para mí fue muy interesante, fue una sesión muy interesante. Hablamos de cómo funciona este régimen, cuál es el rol de los gobiernos, porque había cosas que no podíamos entender. Hay cuestiones que tienen que ver con la soberanía, y su mente está bastante establecida en esto. Entonces, para mí fue muy interesante poder tener este debate, porque a veces hay lugares que nosotros pensamos que no están muy abiertos al debate, y en realidad son lugares donde uno puede comenzar a intercambiar ideas. Entonces, en cuanto a su pregunta, creo que es muy posible incluir a la ICANN dentro de los temas relacionados con la universidad. Tenemos que identificar cuál sería el punto de entrada adecuado, porque estos debates pueden ser bastante complicados. Quizás tengamos que abordar el tema de los nuevos GTLDs, de la resolución de disputas. Para nosotros estos fueron puntos de acceso interesantes. También hablar de las relaciones internacionales, de las redes, de la gobernanza, y de la manera en que se puede llevar a cabo la gobernanza de Internet en el campo internacional. También la implementación del DNS, el DNSSEC. Es decir, hay que buscar puntos de entrada para poder desarrollar otros cursos y para poder presentar aquellos temas que son más complejos, a otras personas. Creo que el rol de un profesor es poder identificar el material adecuado para un curso. Entonces, en cuanto al UDRP, bueno, el texto del UDRP es bastante directo. Entonces, yo tuve que analizar también el texto y ver los casos, analizar los casos de uso y comprender que había bastante similitud para poder empezar o comenzar con un proceso y determinar si una persona no actuaba de buena fe. También había buenas definiciones que me fueron de utilidad para poder crear el curso y los materiales para el curso. Y esto es algo que tenemos que compartir con otros. Creo que en cuanto al curso de Relaciones Internacionales tenemos buen material por parte de la ICANN. Hay una guía introductoria para los que recién empiezas, pero esto no está creado. Esto está creado por la ICANN, por lo tanto tiene un rol o una visión institucional, y quizás nosotros también necesitemos incorporarlo. Algo que también se puede hacer es mapear lo que ya está disponible. Por ejemplo, la wiki de la ICANN tiene presentaciones que están disponibles. Ahora sabemos que existe el punto ICANN y hemos tenido una discusión muy activa sobre la plataforma, y creo que hay que asegurarse que esta plataforma, como un ambiente de aprendizaje, reciba materiales que muestren distintos puntos de vista, no solamente el punto de vista de la organización. Es material crítico que también presente desafíos en cuanto a las políticas que desarrolla la ICANN. Creo que este es un espacio muy abierto donde podemos participar. Quizás podamos establecer alguna especie de coordinación para intercambiar recursos y tener un espacio donde podamos tener debates académicos, como por ejemplo el que tuvimos en GigaNet, en el foro del IGF allá en Bakú, o esto lo podemos traer a la reunión de la ICANN, o algunos otros debates que tenemos en otros eventos que son interesantes. Es decir, desarrollar una plataforma donde poder colocar todos estos documentos que son muy interesantes y que esté disponible para todos, para que puedan mejorar, tomarlo como material para sus clases, y que también se utilice para fines que no sean comercial. Y me disculpo por haber tomado tanto tiempo. Habla Olga Cavalli. Creo que la cuestión aquí es la coordinación. Los materiales están disponibles. Es simplemente una cuestión de coordinación y de distribución, como muchas veces sucede en nuestras vidas. Nos quedan 10 minutos. tenemos a Carlos y también tenemos comentarios de George Adosky, del miembro de la junta directiva, Bill Drake. Él iba a ser el moderador también, un co-moderador, pero el aire acondicionado lo afectó un poco, así que su voz no está bien. Así que también tenemos preguntas de la participación remata. Bill, ¿quisiera decir algo ahora? ¿Habla Bill Drake? No. A ver, ahora, me disculpo, yo se suponía que iba a co-moderar este panel, pero acabo de perder mi voz, así que ahora estoy tomando cortisona para poder aliviar el proceso inflamatorio. Quería hacer unas observaciones bastante rápidas desde mi perspectiva. Yo enseñé gobernanza global durante varios años, durante 5 años, en diferentes universidades de los Estados Unidos. Y se han incorporado cursos sobre gobernanza específicamente, sobre gobernanza global. También en la Universidad de Suiza. Y participé con Wolfgang en el grupo de trabajo de gobernanza de Internet. Y la gobernanza de Internet global y la academia, bueno, quizás tengan un vínculo que pueda ser interesante. Y tienen que encontrarse entre sí. Uno quizás puede encontrar a una persona en Belarus o en Ucrania que enseña cuestiones de gobernanza de Internet y luego hacer que esa persona venga, por ejemplo, a una reunión y que también hable. También hemos trabajado en la escuela de verano y también enseño en algunas escuelas y también se ha hecho esto en algunas universidades de África. Pero me voy a referir puntualmente al comentario. Creo que la creación de cursos es muy importante y es importante tener la perspectiva de la educación universitaria. Yo trabajo en los espacios de gobernanza de Internet y hablamos de la creación de capacidades y hay una gran diferencia entre lo que uno puede obtener, por ejemplo, en una sesión de creación de capacidades o dentro del ambiente universitario. Creo que tenemos que reconocer en este espacio la importancia que tienen las universidades, que es lo que ustedes están haciendo aquí, lo cual me parece que es muy importante. Es decir, institucionalizar la gobernanza de Internet sería el otro campo. No tenemos programas de grado que ofrezcan una gama de cursos donde se pueda cubrir el tema de la gobernanza de Internet. Hay varios cursos en distintas partes del mundo donde enseñan ciertas cuestiones o donde enseñan, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, pero que no tratan el tema de la gobernanza de Internet. Incluso los estudios toman esto en forma general. Entonces, hay que permitir a las universidades que implementen estos cursos. Yo provengo de las ciencias políticas. Tengo también colegas que provienen de las ciencias políticas. Yo trabajo en esto y siempre muestro los documentos, pero me parece que no hay una contribución hecha a la literatura. Y con esto me refiero al material teórico que se debe leer. Por ejemplo, hablamos del programa de los nuevos GTLDs, que es algo sumamente complejo y que tiene mucho desarrollo de política y que afecta a muchas personas. Pero quizás quieran saber si están enfocando o están aplicando una teoría institucional o no sobre este programa. Es decir, hay que convencer muchas veces a los colegas, porque para muchos puede ser un campo difícil. Y así pueden también involucrar a otros en este campo. Y quizás hay otros campos que pueden ver, tienen que ver con el estudio de los géneros, etcétera, etcétera. Pero estos son distintos campos y muchas veces resulta difícil hacer que la gente participe en el tema de la gobernanza de Internet porque quizás están más interesados en presupuestos y otras cuestiones. Pero creo que hay que empezar a apoyar este tipo de cuestiones. También, desde mi experiencia, si yo enseño, doy un curso con diferentes sesiones de gobernanza de Internet y cubro o hablo de lo que pasó en el IGF, en WISIS. Bueno, eso quizás pueda llevar un curso y tener 4 sesiones. Pero también puedo hablar de lo que es la ICANN como institución y de los nuevos GTLDs. Y puedo pasarme 20 minutos hablando del juiz también. Pero es difícil tomar un tema y ahondar en ese tema. Yo estuve en la reunión del Consejo del GNSO el otro día y estaban discutiendo esta cuestión de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones gubernamentales. Y bueno, la verdad es que tuve que tomar un curso para entenderlo. Y a veces uno tiene que enseñarle a los gente que tiene 20 o 25 años y que no va a hacer una carrera o no va a embarcarse en una carrera con estas cuestiones. Entonces, a veces hay que simplemente darles un pantallazo general en el nivel correcto. Yo, cuando estudiaba, me resultaba también difícil. El tema de los GTLDs es un tema complejo y los únicos artículos que se pueden leer son aquellos que están disponibles para los expertos de la propiedad intelectual. Entonces, hay que decirles, esto viene de aquí, esto es lo que está pasando, aquí está la institución que lo ha creado y así se está evolucionando. Pero no pude encontrar nada con estas características. Y me parece que lo que ustedes están haciendo aquí podría ayudar. Necesitamos definir formas mejores para poder tener acceso a la ICANN y a los temas relacionados con la ICANN. Mi colega Rob Biesti de GeekConnect, que es un repositorio global, bueno, es un repositorio online de materiales de gobernanza de Internet. Y me ayudaba cuando yo trabajaba para la UNCC. Y también tenemos la Comisión Europea y el programa que tiene, que tiende a ser una plataforma para estas cuestiones. Pero no hay nada que sea específico o que vaya en profundidad o que aborde en profundidad las cuestiones de la ICANN. Entonces, hay que dar un pantallazo general, por ejemplo, en 15 páginas, supongamos, de lo que es el programa de los nuevos GTLDs o el JUIS o el UDRP. O cuáles son las cuestiones de propiedad intelectual, lo que sucede en la GNSO, pero no se tiene ese material disponible. Entonces, como parte de esto, se podría estimular el debate en la ICANN para crear un recurso que modularmente los académicos en torno al mundo pudieran tomar para compartirlo. Me parece que esto ayudaría a romper o a acotar la brecha que existe. Y sería también bueno para todos y que todos podamos contribuir.
Bill, and I'm sorry.
Muchas gracias, Bill. Hablado con Cavalli. Le siento mucho que su voz no se haya recuperado completamente. Carlos, nuestro último panelista. Gracias por su paciencia.
Ah, vos tenés ahí.
Gracias, Olga, por invitarme. La verdad que quiero solamente un minuto porque ya estamos fuera de la hora. Soy Carlos Aguirre, trabajo desde la Universidad de Córdoba. Hace 25 años que doy clases de economía en la Facultad de Derecho y desde hace 10 años estamos trabajando con una materia opcional donde los alumnos deciden inscribirse porque necesitan eso para ser abogados y donde les estamos hablando de ICANN, de la gobernanza de Internet, de todos los desafíos que esto conlleva, inclusive en nuestro marco del derecho y la economía. Yo solamente quiero dejar dos conceptos por esta cuestión del tiempo y me parece que los dos conceptos que quiero mencionar para que ustedes los analicen y si les parezca lo tomen es algunos que ya hice público en el meeting de Nairobi hace un par de años y en el meeting de Costa Rica cuando era chair de Participation and Engagement en ALAC y son estos dos. Me parece que todas las herramientas online son buenísimas, son maravillosas, pero el alumno también necesita, creo, en la primera oportunidad, tener un face-to-face con quien luego va a ser su tutor, su mentor, su profesor. Porque de esa manera el alumno toma como se nutre y toma algún compromiso. Debe conocer a quién le está dando clases y debe saber que esa persona sabe. Para para saber en este medio ambiente es importante trabajar adentro. El learning by doing acá se hace realidad. El que no está trabajando adentro no tiene la más pálida idea de cómo funciona todo esto. Y a veces, inclusive trabajando adentro, es muy complicado. Y el segundo concepto que quiero dejarles, y con esto terminar, es que felicito la iniciativa. Bueno, ya la vienen desarrollando hace muchos años, yo también hace un montón de años, pero digo, la línea del tiempo en estas cuestiones es outreach, difusión, para que alguien tenga conocimiento de esto. Si tiene conocimiento, puede participar. Si participa, se compromete. Si se compromete, estamos creando nuevos líderes. Y si tenemos nuevos líderes, ellos serán los formadores de nuevos líderes. Esta es la línea del tiempo. Me parece que es esencial que tengamos en claro esto. Creo que ICANN se está dando cuenta de que el outreach es fundamental y que para hacer outreach, nada mejor que las universidades. Gracias.
Gracias, Carlos. And we have a comment from George Sadowski.
Tenemos un comentario de George Sadowski, miembro de la Junta de ICANN. Gracias por compartir el panel con nosotros, el taller con nosotros.
I am a member of the...
Gracias, Olga. Soy miembro del directorio de ICANN. Soy George Sadowski. Estoy aquí en capacidad, en mi carácter de personal. Creo que lo más útil y es una de las más útiles y prometedoras sesiones que he tenido en una reunión de ICANN. En ICANN viajamos por todo el mundo, tenemos reuniones en muchos lugares, muchas regiones, y lo hacemos en gran medida porque queremos la participación en ICANN de todos los que estén interesados y facilitamos así al acercándonos a ellos. Por otro lado, pienso que el valor es igualmente conferido a aquellos que son miembros de esta feria itinerante que viaja por las regiones y mediante sesiones como esta aprendemos de la medida y la profundidad de las cosas que están ocurriendo aquí. Ahora bien, la ICANN, como ustedes ya saben, tienen un mandato bastante limitado dentro del entorno de la Internet. Nombres, números, seguridad y estabilidad, pero es un mandato muy importante y me parece que el tipo de cosas que se están debatiendo aquí, en la capacitación y especialmente la investigación, la producción de buenas ideas con respecto a algunas de las cuestiones y problemas que enfrentamos es realmente muy importante. Y ustedes pueden ayudar a ICANN y al resto de la gobernanza de Internet pensando en estas cosas, escribiendo, intercambiando ideas con colegas y desarrollando los repositorios de los que algunos de ustedes han hablado. Tenemos materiales, recursos que van a necesitar las personas para dar sus clases. Si resulta ser que la ICANN es un punto focal apropiado para estas actividades, es fantástico, mucho mejor. Utilicémoslo de manera productiva y creativa. Quisiera agradecer a Olga y a todos los participantes, a todos los que hicieron esta sesión tan interesante para mí y para todos los demás, espero. Habla Olga, muchas gracias, George.
Nada, ni para leer las preguntas, aunque sea. Sí, vamos a leer las preguntas de... No, pobres,
Bueno, a ver. Una era, ¿ustedes creen que los temas que ve ICANN den para crear toda una especialización son temas pasajeros? DNSC, que es apenas una parte pequeña de lo que es seguridad en Internet. IPv6 es transitorio y es solo un stack. El resto se conserva y los nuevos GTLDs. Igual con la gobernanza de Internet es algo de moda, pero en algún tiempo pasará y vendrá otra moda. Eso dice Luis Espinosa de Costa Rica.
Nos tenemos que ir.
Sí, no, bueno, voy a leerlas todas y...
Mandamos mail, decirle que nos manden los mails.
Ahí está, entonces le digo a los participantes remotos que mande su mail, así lo ponemos en contacto con los panelistas. There is the emergence of the Summer School of Internet Governance in my region.
Está el surgimiento de la gobernanza de Internet en mi región. ¿Cómo se puede llevar esto a un programa más general, como un programa de máster?
escribe según.
¿La academia en ICANN podría hacer recuperar el espíritu de comunidad que tuvo Internet en sus inicios? Actualmente vemos mercado secundario de nombres de dominios, ISP que no tienen interés económico en implementar IPv6, y eso no es comunidad de Internet. ¿La academia podría tener un rol profundo en ICANN que simplemente enseñar algunas tecnologías? Dice Luis Espinosa, otra vez de Costa Rica. Y tengo uno de Michael Graham que dice: It would be useful to establish a...
Ser útil establecer un sitio donde los recursos de programas y herramientas pedagógicas e ideas podrían publicarse y conversaciones realizarse sobre y entre académicos.
Thank you for the people.
Gracias a todos, gracias a la audiencia.
Gracias por estar con nosotros. Un aplauso para los panelistas. Gracias.